Una extraña raza vigila la evolución de la Tierra. Son los hombres vestidos de negro, los Men in Black. Tomarlos como un mito es una actitud poco feliz. Negar su presencia y existencia es como negar los platillos volantes que en pleno siglo XX nos están preparando psicológicamente para el próximo milenio. Esto escribía el gran pionero argentino de la ufología, Fabio Zerpa, en 1977. Por aquel entonces ya se hablaba de unos extraños seres que aparecían de vez en cuando en lugares que tenía que ver con misterios de ufología, precisamente para silenciar a los testigos, para ocultar todas las pruebas sobre el fenómeno ovni. En esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos llevan de nuevo a ese misterio, al enigma de los hombres de negro.
La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
Amigos oyentes, muy bienvenidos una semana más al último peldaño. 14 minutos pasan de las 11 cuando vamos a comenzar el programa de esta noche. En la primera parte vamos a hablar con Carlos Hermida, que es director del proyecto Salvar Nazca, que recientemente, hace unos pocos meses, ha estado en el 7º Congreso Internacional Científico Profesional de Turismo Cultural, celebrado en Córdoba, donde han obtenido una mención muy especial por su artículo publicado en una revista científica sobre el descubrimiento que han llevado a cabo de las líneas del Nazca. Hace unos meses lo tuvimos con nosotros y nos dieron bastante detalle de en qué consistía aquel descubrimiento, pero esta noche lo vamos a recordar y vamos a saber también lo que ha significado precisamente ese aporte científico de este grupo interdisciplinar español al misterio que ha estado durante muchos años sin ser resuelto de las líneas de Nazca. Después de ese tema tan interesante, vamos a, bueno, pues a saber qué ocurrió, qué otros elementos hemos podido recoger de la noche de las psicofonías. Pues saben que no dio tiempo la semana pasada a poner todas las grabaciones, la verdad que han sido muchísimas. Y esta noche pues vamos a tener a Enrique Lucas y Antonio Tapia, que nos van a hablar de tanto los registros que hemos que faltaban por emitir de los amigos que estuvieron con nosotros, como de los que obtuvimos aquí, en los propios estudios de Onda Regional, y que ellos estuvieron pues trabajando con sus equipos de grabación, y esta noche nos lo van a contar. Será el segundo tema de la noche. Y tras eso, vamos a ir al segundo capítulo de Los Hombres de Negro. Los Hombres de Negro, que Paco Barrera nos trae, con una entrega que tiene que ver con las organizaciones que desaparecen, las pruebas que vuelan, los documentales comprometedores que se cancelan. En definitiva, ese enigma de esos hombres siniestros que para muchos no son más que un mito, pero sin embargo, detrás de ellos hay incluso atribución de asesinatos, de ocultación de pruebas y de silenciar a testigos y a investigadores del mundo de la ufología. Pues estos son los temas. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza.
Ten cuidado. Vas a subir el último peldaño.
Pues Durante muchos años, las famosas líneas del Nazca en Perú han despertado el interés de arqueólogos y otros estudiosos que han formulado varias hipótesis sobre su origen, algunas de ellas revolucionarias, como las que se postulaban la intervención de seres de otros planetas. Ahora, el trabajo de un equipo de investigación interdisciplinar, publicado en una revista científica y con todos los parabienes y seguridades de calidad que tiene este tipo de publicaciones, basado en la investigación de la ingeniería inversa, revelan que estas líneas pueden ser un complejo sistema de gestión del agua para el riego de vastas extensiones del desierto, donde el principal objetivo fue un exhaustivo aprovechamiento y control del agua en diferentes estaciones del año, ante las radicalmente cambiantes condiciones de humedad que existían en aquella región y que siguen existiendo. Y la verdad es que cuando nos lo contó por primera vez nuestro invitado, hace unos pocos meses, quedamos absolutamente maravillados con ese descubrimiento. Bueno, pues ahora todo eso se ha presentado en el 7º Congreso Internacional Científico Profesional de Turismo Cultural, celebrado en Córdoba el pasado mes de febrero, y ha sido pues todo un éxito. Incluso se ha premiado por la UNESCO el trabajo que han llevado a cabo estos investigadores. Y tenemos la suerte de tener con nosotros esta noche a Carlos Hermida otra vez. Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches a ti y a todos, Joaquín.
Pues enhorabuena por ese trabajo que nos dejaste sorprendidísimos cuando lo contaste anteriormente. Y también enhorabuena por este reconocimiento que habéis tenido ahora tras publicarlo en esta revista científica de gran prestigio y que ha supuesto pues todo pues un aldabonazo, ¿no?, a muchos que han quedado pues como quedamos nosotros cuando lo escuchamos por primera vez, ¿no? Porque habéis revolucionado un poco el mundo de la arqueología y sobre todo de una manera habéis desmontado un gran mito como era la línea del Nazca.
Sí, concretamente, incluso te digo algo más. En vuestro programa lo dijimos por primera vez y lo contamos por primera vez cuando no estaba todavía escrito el artículo científico, cuando no habíamos ido al Congreso Internacional, cuando no habíamos salido en todo el mundo. Es decir, cuando todavía estábamos trabajando en ello y ya lo teníamos descubierto, hicimos la primicia en tu programa. Uh-huh. Fue apoteósico aquello.
La verdad que sí, lo recordamos con muchísimo cariño y bueno, ahí está en los podcasts y en el ORM a la carta para que aquellos amigos que lo quieran volver a escuchar o que los que no lo pudieron escuchar en su día lo puedan escuchar ahora, ahí lo tenemos. Pues con tu permiso vamos a saludar a María Chicano. María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. De hecho, Joaquín, acabo de poner el enlace en la nota de Facebook del programa donde estuvo Carlos, que fue en mayo de 2020.
La verdad es que yo recuerdo que tú y yo quedamos impresionados ante esta serie de evidencias que ellos habían podido deducir con ese trabajo científico y de ingeniería, porque esto es más de ingeniería que de otra cosa, y la verdad es que es contundente, ¿no? Tal todo lo que él nos contaba y todo lo que nos dio esa información que está en ese programa, pues fue verdaderamente interesante. Como interesante va a ser una cosa que vamos a tener muy pronto, ¿no, María?
Sí, bueno, Joaquín, es que tenemos un montón de cosas para decir y si quieres comienzo con el concurso de cuentos cortos. Uh-huh. Que estamos todavía, acabamos de empezar a que la gente participe, a comentarlo y demás. Es un concurso que, como bien llevamos diciendo estos últimos programas, tiene que ir sobre fantasma, una historia de fantasmas, indirectamente o directamente, no pasa nada. Un relato corto, no tiene que superar las 1000 palabras. Y Joaquín, hasta el 15 de diciembre tienen nuestros oyentes para participar. El premio, ya lo hemos contado muchas veces, pero volvemos a repetir porque merece la pena, es un fin de semana en San Pedro del Pinatar para que disfruten, para que vean el museo, para que vean todo lo que hay allí, que es maravilloso. Y también una lámina, un cuadro, mejor dicho, de Antonio Tapia, que es maravilloso, que lo voy a poner ahora en las redes sociales para que la gente se acuerde.
Pues dos premios maravillosos y, de luego, que tener una obra de Antonio Tapia pues es algo que no todo el mundo tiene, ¿eh? Así que yo creo que es un gran acicate, ¿no?, para ese concurso. Un concurso que se fallará precisamente el día 17 de diciembre dentro del programa en directo que haremos desde el Museo de San Pedro del Pinatar, del que luego me vas a hablar. Luego nos vas a dar
detalles
de quién va estar en ese programa, quién va a venir, y sobre todo que hay que empezar a apuntarse ya, porque las plazas son limitadísimas y quien no se reserve plaza, evidentemente, pues lo podrá escuchar por la radio, pero no podrá estar allí en persona, ¿no?, viendo a los invitados. Pues dicho esto, y llamando la atención de nuestros amigos, para que si lo desean, pues rápidamente se vayan apuntando a estas iniciativas, vamos a hablar de este gran descubrimiento. Carlos, tú llevas ya muchísimos años con el proyecto Salvar Nazca, habéis planteado muchísimas hipótesis, habéis trabajado sobre muchísimas posibilidades, y al final habéis llegado a una que es, no sé si os la esperabais al principio o no, pero que es absolutamente, yo creo que una de las que menos podíamos imaginar, ¿no?
Sí, sí, es más, yo a todos vosotros que estáis viendo, que estáis escuchando este programa, os cuento que no pensaba que era eso. Es decir, yo era absolutamente contrario a la idea de que pudiesen llevar agua, y lo presentaba con diferentes pruebas, incluso, con diferentes argumentos, y esos argumentos fueron cayendo uno tras otro al estar estudiando las pruebas. Y es que las líneas de la Nazca llevan agua, ya lo expliqué yo en el programa este, en el que se llama Nazca Verde. Lo pueden buscar en Minibox también, no hace falta que entren en el enlace, pero vamos, que ahí está. Y os comento que las pruebas que hemos tenido tan abrumadoras nos llevaron a no solo a saber que tenían agua, sino a explicar cómo funciona el movimiento del agua en cada una de esas líneas. Es decir, si es que era difícil ya desde un principio tener una explicación para todas esas líneas, porque son miles y están entrecruzadas, es una locura. El que lo vea en el Google Earth se vuelve loco cuando lo ve. Lo que nosotros pudimos llegar es hasta a la comprensión de cómo circula el agua por cada una de ellas. Y es que no solo lo hemos descubierto, es que lo hemos incluso actualizado a la ingeniería del siglo XXI, y hemos aprendido de ello. Y ahora, ya os comentaré, tenemos varios frentes ahora, ¿no? No solo divulgar lo que hemos hecho, pero sino también crearlo para beneficiarnos nosotros en un futuro. Uh-huh. Con lo cual, eso es muy interesante lo que tenemos por delante. Pero lo que os comento es que, claro, nadie se pensaba que podía llevar agua. Solo un par de personas en este mundo, y bueno, así fue.
Es curioso porque siempre nos ha dicho tantas cosas desde que von Däniken lo introdujo en sus libros, y todo el mundo empezó a pensar que aquello eran pistas de aterrizaje de extraterrestres. Se han dicho tantas cosas. María Reich hablaba pues de una especie de inmenso telar, hablaba de un calendario astronómico. Muchísimos investigadores más o menos ortodoxos buscaban pues de alguna manera interpretaciones sagradas o religiosas. Vosotros incluso al principio empezabais a pensar que podía tratarse de una especie de mapa con marcas que indicaban lugares, ¿no?, donde se podía viajar en un determinado lugar y encontrar tierra. Pero todo eso se cae entre la evidencia de una serie de descubrimientos que vais teniendo de niveles, de surcos, de esclusas, en definitiva. Aquí se va conformando como un complejo sistema de irrigación que permitiría llevar agua de manera muy eficiente, con caudales precisos, sin malgastar ese agua tan tan preciosa, ¿no?, en un lugar como es un desierto, y poder de alguna manera pues dar servicio a una agricultura, entendemos, del pueblo que habitaba esa zona, para poder subsistir. En definitiva, es una especie de triunfo de la supervivencia en época muy muy remota, porque a nivel cronológico, ¿cuándo se realizarían estas líneas precisamente para eso, para regar? ¿Se puede saber?
Pues lo que se dice de los Nazca es que vivieron en un 600 antes de Cristo o 700 a un 700 después de Cristo o algo parecido. Y digo algo parecido porque no están seguros, uh-huh, evidentemente. Pero claro, entendemos que esa zona es una zona donde hay fenómenos climatológicos muy adversos, porque siempre está seco, pero cuando llueve, llueve a nivel torrencial, y llueve en pocos días miles y miles y miles y millones de hectómetros de agua que desbastan todo. Entonces, perdón, devastan todo. Entonces, nosotros lo que aprendimos de los Nazca también es cómo controlar eso. Es decir, cómo controlar la fuerza de la lluvia y de la escorrentía. Y esos gigantescos triángulos que os comentábamos en ese anterior programa, pues servían precisamente para eso, para el control de la escorrentía que viene en tromba, ¿no? Y que te devasta los cultivos y te los destruye. Y gracias a todos esos descubrimientos pudimos sacar en claro pues cómo funciona con exactitud ese sistema, ¿no? Cómo funcionaban los geoglifos, cómo funcionaban las líneas, cómo funcionaban los triángulos, cómo funcionaban los rectángulos. Y ya te comento, es que justamente a vosotros fue el primer programa donde lo contamos. Y después de eso, fuimos al Congreso Internacional, lo ganamos un Best Paper, el premio al mejor artículo científico. Participaron 70 universidades, o sea, para ganar contra 70 universidades es bastante, bastante importante. Incluso hoy nos han ofrecido pues publicar en otra revista científica, a mayores. Esta revista científica donde lo publicamos, pues que nos lo publicó el Congreso Internacional, ya no fuimos nosotros, es muy prestigiosa y nosotros pues a partir de ahora tenemos un objetivo, que es el de divulgar esa información que hemos sacado. Teníamos varias opciones, ¿no? Hacer documentales, pues televisión, radio, etcétera, o libros, por ejemplo, y hemos decidido pues hacerlo con otro método, que es el de los canales de YouTube, ya que todo el mundo está en YouTube y todo el mundo quiere ver algún vídeo en YouTube, y nosotros se lo estamos explicando paso a paso cómo son estas cosas, porque necesitábamos también un soporte visual, ¿no? Para que este asunto también es muy visual y la gente necesita verlo. Por eso invitamos a la gente a que vaya allí al canal. Y te comento, tenemos otro frente, que es el de que ya sabemos cómo funciona, ya lo hemos actualizado a la ingeniería del siglo XXI, desde aquellas, nosotros llevamos trabajando en esto para tenerlo actualizado. Y vamos a hacerlo lo intentaremos hacer con la Universidad de Murcia. En este caso, lo que vamos a hacer es financiar ese proyecto con el canal de YouTube. Es lo que queremos matar dos pájaros de un tiro, es decir, por un lado divulgar esa información tan importante para que la gente disfrute pues sabiendo qué son las líneas de Nazca, y por otro lado pues financiar ese proyecto para hacerlo real, porque ahora estamos teniendo reuniones con políticos, con asociaciones agrarias y políticos de mucha importancia, pero quieren verlo, ya me entiendes, cómo funciona la cosa, ¿no? Quieren verlo y no tenemos más opciones, ¿no? De seguir tener gente que pague, ¿no? Como sponsors, etcétera, etcétera, inversores. Pero no queremos hacerlo porque queremos que sea algo gratis, queremos que sea algo para la humanidad. Es decir, yo ya se lo he ofrecido a la Iglesia Católica, a alguna organización sin ánimo de lucro, y se los hemos ofrecido gratis. Es más, si hay algún pueblo que nos esté escuchando ahora mismo, no tiene recursos y necesita un sistema que le riegue en un desierto, que necesita un sistema que le riegue en una zona demasiado húmeda donde se le pudren las cosechas, es decir, sirve para una cosa o para la otra, y nosotros le estamos ofreciendo hacerlo gratis. Uh-huh. Incluso si no tienen dinero, pues financiarles nosotros y ayudarlos a que ellos salgan adelante. Y son dos frentes muy importantes que tenemos, porque hemos descubierto que las líneas de Nazca son un sistema que pueden y van a salvar millones de vidas en un futuro. Uh-huh. Eso es muy importante. ¿Cuánto cuesta parar el hambre en el mundo? ¿O cuánto cuesta incluso parar la desertización? ¿O cuánto cuesta incluso parar o frenar la extinción de especies por falta de espacio? Bueno, todas esas cosas que nos pueden dar las líneas de Nazca, las podemos solucionar porque ya lo sabemos cómo hacerlo. Uh-huh. Eso es muy importante.
Carlos, evidentemente cuando vemos la línea de Nazca desde el aire, y hoy en día pues gracias a los satélites, antes había que estar con aviones y se veía de una manera más parcial, pero hoy en día se puede ver con muchísima precisión gracias a los satélites geoestacionarios y que permiten pues una definición maravillosa, ¿no?, de cualquier zona del mundo. Evidentemente esas líneas que hay, que son pues el segmentos muy largos, triángulos, figuras geométricas, más o menos, parece que tiene gran lógica en lo que, en la teoría que tenéis vosotros, ¿no?, del riego. Pero ¿cómo se entiende las grandes figuras, por ejemplo la araña, el colibrí, el mono, todos esas grandes figuras que también están hechas con la misma técnica, ¿no?, que podrían llevar agua también? Sin embargo, parece que no tiene demasiado sentido práctico, ¿no?, el dibujar algo así tan grande para un sistema de riego. O sí, o tal vez sí que lo tiene porque la cultura que hizo esto necesitaba de alguna manera marcar algo con ese tipo de gráficos.
No, eran sumamente necesarios. ¿Mm? Es decir, sí, te comento, primero había dos tipos de geoglifos. Están los geoglifos de los llanos, que son de los que estamos hablando del agua, y están los geoglifos de los cerros, ¿vale? Que sepáis que es un desierto gigantesco de 2.500 kilómetros cuadrados, es decir, no es poca cosa, es muy monótono, ¿no? Es sumamente monótono andar por allí, si te puedes perder fácilmente. Y esos geoglifos marcaban, por ejemplo, los de los cerros se podían ver desde el suelo y marcaban las diferentes zonas que había. No sabemos hasta este momento, solo hemos dedicado a la ingeniería y por lo tanto no sabemos ¿qué significa cada uno de ellos? Es decir, si la araña porque es araña o el mono porque es mono. Entendemos que la araña es araña porque cuando viene el agua, las arañas salían fuera. Y es un símbolo, ¿no?, de que el agua ha llegado. Y tenían otros símbolos que nosotros no conocemos por habernos dedicado solamente a explicarla en la ingeniería, ¿no? Sí que sabemos cómo circula el agua por la araña y sabemos cómo circula el agua por el alcatraz o por el mono, o sea, a la perfección, pero no sabemos qué simboliza. Lo que sí sabemos es para qué servían los geoglifos de los llanos también. Es decir, los de los cerros ya os expliqué que servían para orientarse dentro del gigantesco desierto, pero los de los llanos, ¿para qué servían? Si solo se veían desde el cielo o desde los cerros cercanos. Bien, este es principalmente la función de estos geoglifos. Esos geoglifos se tenían que ver desde muy lejos, desde kilómetros de distancia, y no era fácil verlos tampoco. Pero sí era mucho más fácil verlos cuando el agua llegaba a esos pequeños canales, que sepáis que tenían pequeños muros. Las grandes estructuras tenían grandes muros, los pequeños geoglifos tenían pequeños muros. Estamos hablando de unos 20 centímetros de alto, 10, etcétera. Entonces, cuando llegaba el agua a esos geoglifos, sabemos con exactitud cómo circulaba el agua por ellos, es decir, con qué dirección, con qué potencia. O sea, es un canal de riego por filtración, por inundación, ¿no? Que ese canal echas agua, y se va, y va subiendo, y va llegando, y va circulando por todo ese geoglifo. Bien, esos geoglifos estaban en un sitio muy concreto del circuito, donde esos geoglifos lo que te identificaban era que debías de dejar de echar agua inmediatamente. Cuando el geoglifo se iluminaba, brillaba al sol del desierto y a los ojos de un señor que estaba en los cerros, que era el capataz. En los cerros es desde donde se enviaba el agua. El agua se enviaba desde los cerros y es donde estaban las esclusas que ya se abrían y cerraban. Entonces, ellos tenían que saber, muy importante, era importantísimo, tenían que saber cuándo dejar de echar agua, porque si estás en un canal echando agua en un circuito de canales, si tú echas demasiada agua, lo que pasa es que el canal desborda y te arrasa el cultivo, es decir, te lo inunda todo y te fastidia la cosecha. Lo importantísimo era saber cuándo había que parar de echar. Y esos geoglifos, curiosamente, están en el punto concreto de el final de ese recorrido, ¿no? Del gran circuito. Es decir, que cuando el geoglifo brillaba, al sol del desierto o cuando cambiaba de tonalidad, en ese momento ellos tenían que cerrar una esclusa porque ese circuito ya estaba completamente regado, ese canal o ese cultivo estaba completamente regado y tenían que enviar el agua hacia otro cultivo en otra zona. Por eso eran geoglifos con diferentes símbolos, porque ellos tenían pues esa pictografía, no tenían un sistema de escritura más que ese, es decir, el que tenían era ese precisamente. Y ellos simbolizaban los diferentes campos de cultivo, las diferentes partes o secciones del circuito, con esos símbolos. Esos símbolos les identificaban que tenían que cerrar para dirigir el agua hacia otro lado, simplemente.
Uh-huh. Es asombroso, desde luego, pensar en una civilización del 600 antes de Cristo capaz de, con unos medios tan elementales, construir algo tan complejo, porque imagino que la gestión de este sistema, sin ningún tipo de ayuda técnica, debería ser muy compleja. Es decir, ¿cuándo habría que abrir y cerrar las esclusas? ¿Cuándo habría que...? O sea, sobre todo el diseño de los trazados, es decir, aprovechar la propia orografía del terreno, esos desniveles naturales, para poniendo en cada lugar el canal adecuado, con la pendiente adecuada, que aquello condujese el agua hasta el lugar donde tenía que ir. ¿Habéis podido hacer un cálculo de caudales y de volúmenes para ver si realmente con esas canales se podría llegar y dotar del agua necesaria para los cultivos que se supone que en ese momento se estaban estableciendo en esa zona?
Sí, claro, absolutamente. Es más, cuando quedamos ahora, estamos quedando con los políticos, les estamos diciendo exactamente en su zona cuántos hectómetros de agua podemos solucionar al año. Es decir, ya no solo sabemos cuántos hectómetros de agua se solucionaban en Nazca, estamos hablando de que con ese sistema les estamos diciendo a todo el mundo, a todas las comunidades autónomas, cuánta agua pueden recoger al año en esas épocas en que llueve mucho, por ejemplo, y cuánto pueden acumular en pozos para las épocas de sequía. Es decir, que está todo, pero todo calculadísimo por ingenieros hidráulicos expertos y también por ingenieros civiles, y es que nuestro equipo de Salvar Nazca es impresionante, os lo juro, porque tenemos hasta una catedrática en edafología, tenemos una catedrática en geología y tenemos un profesor en ciencias geológicas que están apareciendo en los vídeos ahora mismo. Y vamos, es la verdad, aparte del equipo académico, porque tenemos una doctora en historia del arte que es dos veces ganadora de un best paper, que es algo que es increíble, y tenemos un equipo que ahora sí podemos ofrecérselo a Europa y al resto del mundo. Es impresionante, y es impresionante cómo lo tenemos calculado. Es decir, ya no tenemos ninguna duda, ya no nos pueden venir, pero es que esto, pero es que lo... No, no, no. Es que está todo, el misterio está resuelto. Quedan otros misterios en Nazca, por ejemplo, las cabezas alargadas, otros temas que pueden fascinar a la gente, pero en este caso ya está resuelto. Lo que sí le digo a la gente es, vamos a ver, si, por ejemplo, imaginaos que vosotros estáis viendo siempre una cueva, ¿no?, desde pequeños, y que nunca supisteis que había. Y siempre, claro, lo pasabais bien hablando del misterio de la cueva, qué pasará en la cueva. Bien, y si un día descubrís que dentro de la cueva hay un tesoro, ¿qué preferís? ¿Seguir hablando del misterio de la cueva o disfrutar de ese tesoro que tenéis? El tesoro que tenemos ahora es increíble. Por eso hemos salido en todo el mundo. Os lo juro, hemos salido más de 500 medios de comunicación, de periódicos, de todo el mundo. Sobre todo Inglaterra y Estados Unidos lo hemos copado, pero en todas partes. Por ejemplo, en Las Vegas salimos en dos periódicos. O sea, imaginaos. Entonces, lo que os estoy diciendo es que lo que tenemos es muy importante. Es un sistema que puede acabar con el hambre en el mundo. Es así como os lo cuento, porque con ese sistema podemos regar todos los desiertos del mundo sin desaprovechar ni una sola gota. ¿Eso lo que significa? Pues tierras forestales nuevas, animales que no se mueren, tenemos que podemos producir alimento para todo, podemos frenar el cambio climático. En Business Insider ya lo dijeron, es una revista muy importante a nivel internacional, ya nos lo citan así, porque tenemos la solución al cambio climático, y eso es muy, pero que muy fuerte. Es decir, tenemos que entender que ahora tenemos un sistema con el cual podemos intentar hasta evitar pues la llegada de residuos al mar. Eso es muy importante, porque la escorrentía es una cosa que tenéis en Murcia, también un problema muy grande. Los arrastra pues los fertilizantes, por ejemplo, y os los lleva al mar. Ese problema lo podemos solucionar, y estamos hablando con también con gente de Murcia, muy importante, incluso con la directora. Hemos hablado con el director de Agua de Murcia, hemos hablado con la directora, la presidenta, perdón, en este caso de Murcia, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos en esa batalla de poder hacerlo real con esta universidad y a partir de ahí demostrarle a los políticos que esto funciona. Para eso hemos hecho el canal.
Por cierto, que nos está preguntando Enrique Soler en la nota de Facebook que ¿cómo pueden ver el canal? ¿Qué tienen que poner en YouTube para
Salvar Nazca.
Salvar Nazca.
Es nuestro nombre de siempre, Salvar Nazca, en YouTube, donde os explicamos todo, parte por parte, de lo que existe en las líneas de Nazca. ¿Cómo eran? ¿Para qué servían? ¿Dónde estaban realmente? ¿Están en Nazca? Porque es una gran pregunta. ¿Están en Nazca? No, no están en Nazca. La mayoría de líneas no están en Nazca. Ni cuando hablamos de la araña, el alcatraz, el mono, no están en Nazca. Están en otra zona. Entonces, eso es muy interesante saberlo. ¿Quién las hizo? Por ejemplo, la cultura nazca, ¿cómo era? Todo esto lo estamos contando. Y estamos contando cómo funcionaba el sistema, que lo hemos empezado a contar recién ahora. Estamos ahora publicando los vídeos, estamos empezando a publicar los vídeos de la explicación de qué es, ¿no? Pero por fin hemos llegado. Nos ha costado varios vídeos porque tenemos que responder a todas esas preguntas, ¿no? ¿Qué hay en las líneas de Nazca? Para que la gente las conociera, esos triángulos, esos rectángulos, o sea, ¿cómo son en realidad? ¿Qué tamaño tienen? Esos geoglifos, pues los geoglifos son lo más pequeño. Hay cosas muy curiosas que contar, que no hemos podido contar hasta ahora. Sí, sí las hemos contado en tu programa, por cierto, muchísimas, muchísimas de ellas. Pero hay muchas otras cosas que hemos descubierto incluso recientemente, y esas cosas las estamos contando todas allí en Salvar Nazca, en YouTube.
Carlos, para acabar, una pregunta que nos entra desde Bristol, nos la manda José Antonio Tobar, y nos dice que te preguntemos cómo llegaron los habitantes de Nazca a esa tecnología, es decir, cómo descubrieron lo que tenían que hacer y de qué manera.
Bien, mira, se ve muy bien además en Nazca que ha habido una evolución. Es decir, ha habido una ampliación, se han hecho ampliaciones, como hacemos nosotros con las carreteras, que pasamos de un camino a una carretera, luego pasamos a una autopista, ¿no? Y vamos sustituyendo unas cosas por otras. Bien, esta gente vivía allí desde hace generaciones y generaciones. Y ese riego por filtración habían empezado ya desde el principio a usarlo. Lo que pasa es que lo fueron depurando. Es una técnica que ha sido depurada de generación tras generación. Y decenio tras decenio y siglo tras siglo. Es que estamos hablando de que estuvieron milenios allí. Y esta gente durante todo ese tiempo fue depurando y ampliando este sistema y aprendiendo de él. Sobre todo por la experiencia. La experiencia del ser humano y el ingenio. Cuando el hambre aprieta, es lo que hace que el ser humano espabile, y desde luego que lo consiguieron, porque consiguieron alimentar no solo su civilización, sino todo el Bajo Perú y todo el Perú en épocas posteriores. Estamos hablando de que eran el gran granero del Perú antiguo.
Pues Carlos Hermida, no sabes lo que nos te agradecemos el que hayas estado con nosotros esta noche y nos hayas contado todo esto, porque de alguna manera vemos cómo aquello que nos adelantabas en primicia, por lo cual también te dábamos las gracias entonces para el último peldaño, pues ahora es reconocido, reconocido por la comunidad científica, reconocido ante un congreso internacional, además con una distinción importantísima, y sobre todo, ojalá que esto se pueda aplicar, ojalá que sirva para solucionar todos esos problemas que tú estabas planteando, que son tan grandes que tenemos en estos momentos, que los vemos día a día, tanto en Murcia como en cualquier otra parte del mundo, sobre todo por este, como tú decías, por este cambio climático al que estamos sufriendo y que no sabemos cómo hacerle frente, porque nadie se pone de acuerdo. Sin embargo, iniciativas como esta, que son sostenibles, que no consumen energía, que no requieren de ningún tipo de estación de bombeo, que no hace falta que haya nada que pueda provocar precisamente más impacto ambiental, sino todo lo contrario, pues ojalá que los nazca al final, fíjate, después de tanto tiempo, si no son extraterrestres, por lo menos que sí que sean lo suficientemente avanzados para darnos la solución después de tantos siglos de que han desaparecido.
Desde luego que van a salvar el mundo, quizás, como lo empecemos a hacer, que lo haremos, los Nazca pueden tener un gran futuro en el planeta Tierra.
Que así sea. Carlos Hermida, director del proyecto Salvar Nazca, enhorabuena y seguiremos en contacto contigo porque sabemos que no paras de generar información y sobre todo que habéis encontrado probablemente el camino acertado en este misterio que ha sido hasta ahora la línea de Nazca. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias y os espero en Salvar Nazca, en el canal de YouTube Salvar Nazca, donde os contaremos todo, a ti y a quien sea, y estaremos ahí, sobre todo apoyarnos, porque una cosa muy importante, queremos hacerlo real para hacer un bien por la humanidad, y si nos echáis una mano y nos apoyáis, lo haremos, lo conseguiremos.
Ahí estaremos, cuenta con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
El último peldaño.
Seguro, amigos oyentes, que los más aficionados al mundo de las psicofonías, cuando escuchan estos compases, saben que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las voces de Robif, vamos a hablar del misterio de las voces electrónicas anómalas. María Chicano, un misterio que también se produce en el Museo del Balón de Benifayó, ¿eh? Y yo doy fe de eso.
Sí, la verdad es que tú das fe, sobre todo, Joaquín, es la persona más idónea para hablar sobre el tema. Y que ahora sí vamos a comentar, vamos a volver a decir que el 17 de diciembre estaremos allí en directo. Yo por lo menos estoy muy emocionada, ilusionada, porque es nuestro primer directo después de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y animo a la gente a que si se puede, si quiere pasar un rato agradable o de terror o de miedo, porque vamos a estar muy bien acompañados, que mande, bueno, ahora pondré el número de teléfono, también lo pondré en Twitter. Tiene que llamar al museo, Joaquín, para reservar la plaza, porque el aforo es limitado, lógicamente, por las medidas, porque estamos en un interior. Y vamos a estar con unos invitados de lujo, como Nacho Ares, Marta Fontana, Juan Francisco Belmar y Joaquín, o también Marcos, que es el director del museo, ¿no? Que siempre está dispuesto a colaborar, que vamos, es una persona muy buena, muy agradable y muy metida en este mundo del misterio, que también se nota, Joaquín, y damos gracias a eso, ¿no? Porque podemos disfrutar de algo maravilloso. Y yo no sé tú, pero yo estoy contando ya los días.
Pues saben que como las plazas no son muchas y además con esto del COVID, pues lógicamente no va a ser una ocupación excesiva, pues que aquellos que quieran estar que empiecen a llamar ya. El teléfono lo vas a poner ahora, pero yo lo adelanto aquí.
Sí.
695-265-269. Repito, 695-265-269. 2-6-9. Es el teléfono al que hay que llamar para reservar plaza para el 17 de diciembre en el Museo del Badón de Benifayó, donde, como tú has dicho, pues tendremos a Nacho Ares, a Marta Fontana, a Juan Francisco Belmar y a Marcos Gracia. Y también, estos son los que van a estar allí en persona, con los cuales podremos luego pues preguntarles cosas, hacer cualquier tipo de comentario directo con ellos. Pero vamos a tener también conexión con la doctora Ana María Vázquez Ois, que no ha podido venir porque cursó un curso precisamente ese día. Y ella le hubiese encantado estar, ya saben nuestros oyentes que es una gran amiga del programa y siempre que le pedimos que venga, viene. Pero que esta vez no podía, pues eso, porque tenía que clausurar un curso en Madrid. Pero sí nos ha prometido que va a hacer una conexión con nosotros. Vamos a ver si podemos hacerla a través de streaming para que la podamos ver incluso. Porque ella ha estudiado mucho el tema de los fantasmas en la antigüedad. Entonces imagínate lo que vamos a tener. Una doctora en historia antigua hablando de fantasmas en la antigüedad. Un egiptólogo y con toda la cultura egipcia que tiene que ver con las apariciones, los espíritus, el más allá y todos estos fenómenos. Por supuesto, Marta Fontana, que ahora mismo es, bueno, pues yo creo que es una de las personas que se encuentran, que son, están más de moda, ¿no?, en el mundo de la parapsicología, con La Casa de Berja, un libro donde nos está contando todos los fenómenos que ella vivió con su familia durante mucho tiempo, y una casa que sigue activa, ¿eh? Y Xavi Godoy, buenas noches, que estás aquí con nosotros.
Buenas noches, Joaquín. Yo sé que tú sabes
que la Casa de Berja sigue estando activa, ¿no?
Y
no sé si
activa.
Lo digo bien lo de Berja, yo intento decirlo.
Sí, ¿verdad? Tengo conocidos, que tú también conoces, que han estado allá con otros programas y siguen ocurriendo fenómenos extraños. Y si Dios quiere y Marta, pues, me deja entre comillas, pues iremos un día, una noche a investigar un poco por allá.
Lo que sí podemos decirle a los oyentes es que Marta nos promete contarnos cosas nuevas que no están en el libro, cosas que han pasado, que ha descubierto después, que han pasado después, y nos lo va a contar el 17 de diciembre ahí en el Museo del Badón de Benifayó.
Sí, porque creo que ya está preparando una segunda parte del libro. Uh-huh. O sea que creo que aún sigue activa la cosa.
Pues vamos a ver qué tenemos. Pues lo dicho, María, ahora pones el teléfono y los oyentes que quieran que vayan ya llamando, pues para ese día estar con nosotros.
Y también, Joaquín, añadir que lo hemos dicho al principio, pero lo volvemos a recordar, que ese día será también el día en el que seré el ganador de ese concurso de relatos que estamos hablando de él en casi todos los programas, en las redes sociales, para que la gente se anime y participe.
Ya tenemos 7 cuentos que nos han enviado y uno de ellos está ya dramatizado para escucharlo la semana que viene, así que
qué maravilla.
Que se vayan preparando los oyentes, y necesitamos mucho más, porque necesitamos que haya un número importante para que el jurado pueda elegir con mayor justicia el cuento que se va a llevar ese fin de semana en San Pedro del Pinatar, y el cuadro de Antonio Tapia, La Isla Misteriosa. Antonio.
Sí, hola, buenas noches. 28, María, 28 días faltan para esa maravillosa noche, y esperamos, vamos, ya habiendo tanto relato enviado, creo que para el día de autos tendremos bastante relato, y la cosa promete.
Esperemos que sí. Bueno, vamos a entrar, que el tiempo vuela esta noche como todas. La verdad es que la radio hace que el tiempo todavía vaya más deprisa de lo que ya de por sí va. Vamos a ofrecer a los oyentes pues lo que no pudimos la semana pasada. Quedan algunas inclusiones que nos han enviado oyentes del programa que estuvieron participando. Y, por supuesto, lo que ocurrió aquí en el estudio, porque ahora, Enrique Luca, buenas noches.
Hola, buenas noches, Joaquín.
Y junto con Antonio, que está aquí ya, pues nos van a contar, vosotros estuvisteis trabajando con equipos de grabación a lo largo de todo el estudio. Y los que pudieron ver los vídeos que pusisteis en directo hace 2 semanas o 3 semanas, visteis como aquí pues teníamos un despliegue de cámaras, de grabadoras, de equipos muy grande a lo largo de todas las reacciones, los pasillos y demás. Hay que decir que algo ocurrió y algo se grabó, que ya lo vamos a escuchar, ¿no?
Sí, y aún quedan cosas todavía porque yo no he terminado de sacar todo lo que queda en mis equipos.
La verdad es que el trabajo luego de edición y sobre todo de estudio, de análisis, es muy lento.
Sí, hay que ir quitando los ruidos que son exteriores, que no están ahí. Luego yo hice trasradio y hay que ir también sacando la frecuencia del trasradio para poder sacar si hay alguna portadora por encima. Es bastante laborioso, pero bueno.
Bueno, pues vamos a empezar ya a escuchar lo que nos han enviado los amigos. En primer lugar, vamos a oír dos inclusiones que nos la manda Martín desde Puerto Lumbreras. Martín nos dice que ahora está en Puerto Lumbreras, pero que es de Molina Segura y que, bueno, pues es un gran aficionado al programa y a las psicofonías. Y bueno, él suele hacer una serie de preguntas y dice algo así como, pues, no sé, invita a las voces a que digan cualquier tipo de contestación. Y, bueno, hay un momento en el que da las gracias pues a las entidades o a los que provocan las voces, y una voz que se escucha perfectamente le contesta de nada. Vamos a escuchar a Martín diciendo gracias y la voz psicofónica dando la respuesta y diciendo de nada.
Vale, gracias. Vale, gracias. Vale, gracias.
No sé si os dais cuenta, Antonio y Enrique, que hay como un doble de nada. Sí. Parece que lo dice dos veces.
Es como un eco, sí.
Es como un eco o como dos voces superpuestas que dicen de nada.
Sí, además no es la primera vez que nos pasa que pasa eso en la psicofonía. Nosotros también tenemos de la otra semana, cuando analizamos las otras que enviaron, había alguna que también duplicaba. Bueno, de hecho grabamos una que era Vale. Y antes repetía ese Vale.
¿Sabéis lo que me recuerda esto? A teleplastias como las de las caras de Belmet, donde se duplican las caras. O parece como si seáis una cara más difuminada y encima de ella, o un poco separada unos milímetros de esa cara, aparece otra cara, ¿no? Que está como girada. Pues aquí la voz dice una cosa y luego dice esa misma cosa con otra intensidad o incluso con otra entonación. Uh-huh. Curiosísimo. Bueno, pues también Martín, se oye una voz que dice ni se lo creen, y hay una voz por debajo que dice Sara y alarga mucho la última letra, la A. Adelante. La primera voz dice, ni se lo creen, así como muy grave, casi a nivel de lo que es el ruido. Y luego hay una que dice, Sara, lo dice ahí perfectamente, Sara, alargando la letra. Es una forma psicofónica pues que también se da bastantes veces, pero que es muy curiosa. Además se distingue mucho de esa otra rápida y cantarina. Bien, pues esto nos lo mandaba Martín desde Puerto Lumbreras. Bien, otro clásico de nuestras investigaciones, que está con nosotros prácticamente desde la primera noche de las psicofonías, pues son dos buenos amigos, Consuelo Rodríguez y Pedro Iniesta. Consuelo Rodríguez y Pedro Iniesta, ellos son del FENAZAR, Molina de Segura, y nos comentaba que estaban en la falda de la Sierra de la Pila, en un sitio donde no tenían cobertura, por lo cual no pudieron entrar en directo. Pero obtuvieron dos inclusiones en una casa en la que estaban, que no pueden dar su información porque pues parece ser que está a la venta y lógicamente pues el dueño no quiere que se sepa que en esa casa se graba psicofonía, vamos. A lo mejor alguien no la querría comprar, si es así. Bueno, pues parece ser que la primera inclusión que obtiene es una que dice por favor. En ese momento estaba preguntando y la voz le dice por favor. Vamos a escuchar esa primera que dice por favor.
Nos gustaría que nos dijerais vuestro nombre.
Vuelve a haber dos voces. Una primera que parece que contesta el nombre, no sé qué nombre es, pero parece que dice el nombre. Y otra que dice, por favor, por debajo.
Se oye por debajo, sí.
Yo oigo otra cosa.
A ver, ¿qué es esto?
No te lo voy a decir.
Ah, ¿oyes eso?
Sí.
Curioso.
Pero claramente.
Sí, yo.
¿Tú también, Xavi?
Estaba diciendo, sí, por favor. Yo no oía eso de.
Pero es que dos voces, ¿eh? Hay una que.
Una por debajo.
Puede, sí, que diga lo que decís vosotros, porque yo no entiendo lo que dice cuando se supone que dice el nombre, pero sí que luego la otra dice por favor.
Por favor,
sí. Lo dice justo después.
Y yo esa no la oí.
Al final. Es curioso.
Bueno, y también, una apreciación, si esta casa estuviera en algún país anglosajón, igual se revalorizaba.
Bueno, yo es que estoy convencido. Seguro, si es en Escocia, más bueno, todavía. Bueno, pues hay una segunda grabación que es una voz que parecen entender ellos que dice fuera madre. Estaba todo en silencio, todo el mundo estaba callado y la voz, ellos entienden que dice fuera madre. La escuchamos. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, yo creo que sí.
Está bastante claro, ¿no? es una voz perfectamente entendible, de esas voces claras que hay, que a veces no necesitan ningún tipo, bueno, que no necesitan nada de interpretación. Fijaos, nos dice ya para finalizar, nos dicen Consuelo y Pedro, que una vez en su casa, cuando estaba analizando las grabaciones y estaba escuchando el Por Favor, se le ocurrió poner el Audacity y grabar. Y entonces preguntó, ¿por favor qué? Entonces surge una voz que dice, ven, 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 con dos voces. La primera más grave y más débil, la segunda y más aguda, con un tono que no le gustó nada a Pedro. Ha quitado los espacios en blanco y vamos a escuchar lo que se le grabó. Una voz que dice, ven, ven, ven.
Tengo que ayudarte. ¿Necesitas alguna ayuda? Si no me dices algo, no sé qué puedo hacer.
Soy el golpe. Yo parece
que oigo Rubén. ¿Es cosa de cortar el audio o es...?
Yo parece que en el último, parece que oigo Rubén.
Yo es el momento en el que Marítima coge y apaga la radio y deja de escuchar el programa porque la verdad es que es terrible.
Y este es el
es
momento,
terrible el sonido.
Este es el momento que nos decía Sinesio Darnell, que en paz descanse, que él dejaba de grabar psicofonías.
Efectivamente.
Las voces le decían ven, uh-huh. O Sinesio vente, le decían exactamente. Sinesio vente, ¿no? Sí. Cuando las voces te animan, creyendo, como mucha gente cree, que estamos hablando con los seres difuntos, si una voz te dice ven, pues lo mejor que puedes hacer es dejar de grabar durante un tiempo.
Sí. ¿Eh?
Porque ahí puede haber muchas connotaciones psicológicas. Pero, en fin, a lo mejor es Rubén.
Y no es Ben.
Pues muchísimas gracias a Pedro Iniesta y a Consuelo Rodríguez, que son, ya digo, unos clásicos en estas noches de las psicofonías. Está con nosotros desde la primera que hicimos en 2007. Vamos con otros clásicos también, y además unos grandes investigadores, Enrique Soler e Isabel Pagán del grupo Infinity, que se fueron a un sitio que hay que tener valor para estar de noche, como es el pueblo abandonado de La Musara, en Tarragona. Un lugar donde incluso se dice que ha desaparecido, y sabe que es catalán, lo sabe, que han desaparecido hasta personas que han pisado la piedra del Six. Sí, esa famosa piedra que si la pisas, pasas a otra dimensión y ya no puedes volver. Es la leyenda que hay en
La Musara. Creo que hay gente que aún no ha vuelto, creo, después de mucho tiempo.
Efectivamente. Bueno, pues ellos se fueron a La Musara y en La Musara obtuvieron dos inclusiones. El primer resultado se obtuvo en una sola cámara de todo el dispositivo que llevaban, llevando grabadoras, cinco cámaras de vídeo. El registro es débil, pero les parece interesante lo que interpretan en la respuesta, porque tendría relación con la segunda. Ellos saben que lo importante es obtener algo anómalo y que lo obtenido es solo una interpretación subjetiva de la persona. La pregunta era, ¿los que vivían aquí eran carlistas o liberales? Hay que reconocer que allí hubo pues una historia de la guerra carlista y bueno, Xavi, que es de la zona, lo sabe. Bien, pues la respuesta que ellos interpretan, y yo creo que se oye claro, es que dice carlistas. Vamos a escuchar esa primera psicofonía.
¿Los que vivían aquí que eran carlistas o liberales?
Hay que decir que el general carlista apodado El Cercos fue herido de muerte por los liberales, escondido por los vecinos de La Musara en 1873 durante la Tercera Guerra Carlista, y a su muerte fue enterrado en el cementerio del pueblo. Luego se encontraba allí el cuerpo de este señor. Bien, el segundo registro se obtuvo durante la experimentación de Ruido Blanco y nuestros amigos Isabel y Enrique interpretan una anomalía en un determinado momento de la grabación. Parecen dos golpes de voz a los cuales ellos interpretan de dos formas. O piensan que puede decir Joaquín, o piensan que puede decir yo aquí. Vamos a ver qué es lo que pueden escuchar nuestros oyentes en ese fragmento de Ruido Blanco. Yo, sinceramente, no escucho ninguna de las dos cosas que tampoco es que ellos estén diciendo que es eso, sino que es lo que les parece. Yo tampoco, no escucho ni mi nombre ni el yo aquí tampoco.
Yo escucho como si dijera estoy aquí.
¿Ah?
Estoy aquí. Pero muy flojito.
A mí me parece que es como si hubiera una frecuencia de radio por debajo y que sobre eso estuviera el ruido blanco. Entonces, posiblemente al reverberar una onda con otra, llegue a producir fonemas y palabras. Entonces, es posible que diga Joaquín o oye estoy, que nuestro cerebro directamente, como es lo más cercano, nuestro cerebro directamente lo asocia a esa palabra.
Luego nos ha pasado nosotros con el trasradio, que tenemos ahí también el trasradio.
Por eso te señalaba antes lo del móvil.
Sí.
Perfecto, pues ahí está lo que hemos recibido hasta ahora. Bueno, hemos recibido más grabaciones, pero no emitimos aquellas que a simple escucha pues cuesta muchísimo trabajo entenderlo, por lo tanto entendemos que por la radio pues, va a ser más difícil, ¿no? Y hay algunos amigos que han enviado algunas otras grabaciones que evidentemente sí que hay algo, pero es tan débil y es tan difícil de escuchar que no merece la pena emitirlo por radio porque no, ni amplificando mucho tiene sentido.
Pues si lo amplificamos lo vamos a distorsionar más.
Bien, pues vamos a lo que pasó aquí en estos estudios. Vamos a, si te parece, Kike, empezamos por tus grabaciones. Vamos a ver, tú nos has traído algunas que has interpretado, y bueno, Antonio te ha echado una mano, que se entienden algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una que, la primera de ellas, que dice, disculpen. ¿Cómo se graba esto?
Vamos a ver, yo la grabación que hice fue en el pasillo, como todos los años, y la hice a través de trasradio. Y fui cambiando las frecuencias del transmisor, la fui cambiando. En 800, en 400 y otra que hice en la banda de 2 metros, con filtros. Que fue como lo hice, en el pasillo con Antonio. En las que estuve yo grabando. Y en las que se suelen oír, pues bueno, Antonio me ha echado una mano porque se me ha roto el ordenador. Y bueno, es lo que se oye. Y continuamos con las frases que de otros años hemos ido recogiendo aquí en Onda Regional.
O sea, pues, ¿te parece que escuchemos esta que dice disculpen? Vamos a escucharla.
Esto sí ves cómo cuando sale la voz sube un poquito. Que es lo que yo he intentado hacer ahí con el tema del trasradio. O sea, intentar modular esa palabra dentro de la frecuencia que usted ha utilizado.
Esto está radio, esto lo has hecho con...
Sí, todo lo que
hice... La señal portadora y...
Las grabaciones que yo hice, incluso con la cámara que tengo que sacar también, lo hice todo contra radio, cambiando las frecuencias, eso sí, iba cambiando las frecuencias poco a poco para utilizar cada espacio radioeléctrico y luego ya con el Audifity ir sacando quitando el ruido ese y sacando solamente lo que se oía de voz.
¿Le atribuyes algún tipo de sentido a esto o...?
Pues sentido, no lo sé. Puede ser como ha explicado Antonio, al estar grabando en trasradio, que la onda portadora haya cogido algún ruido. Pero bueno, como hemos sacado otras frases aquí y aún me quedan grabaciones, pues voy a intentar a ver si salen. Porque de hecho la siguiente grabación está hecha en otra frecuencia de radio.
La siguiente que tú has conseguido es una especie de lamento, un o algo así, corto entre apenas un segundo, ¿no? Apenas un segundo. ¿También es esta radio?
Todo está radio. Fui grabando, ya te digo, en 800 megaciclos, en 400 y en 2 metros, en 144. Eso sí, lo utilicé con filtros porque, como sabes, aquí en la radio hay más sistemas también para que no a la hora de analizarlos no hubiera ningún problema. El transceptor que utilicé, porque es un transceptor, es un equipo de los que yo utilizo normalmente de radio, metí una serie de filtros para que no hubiera anomalías de las que puede producir la radio.
Vamos a escucharlo. Pero yo oigo algo antes. Antes de ese o de ese lamento se oye algo. Hay como, no sé, no entiendo lo que dice, pero es como si alguien dijese algo y después se oye el lamento.
El lamento, sí. Ya te digo, es que tengo que terminar de afinarlo un poco más porque me ayudó Antonio por eso, por el tema del ordenador, pero se oye como la voz esa que tú dices y luego él, ese lamento.
Vamos a pedirle a María, que está fuera del estudio, si es de su posición, ella también escucha eso. ¿Tú has escuchado, María?
No.
se te ha contagiado
el submoza.
El sí, efecto submoza, ¿eh?
Sí, sí, porque yo antes lo escuchaba bien y llevo ya un par de programas que el oído se me ha quedado un poco mal. Pero no.
Se ha llamado oído submozas.
De hecho, Conchi Muñoz, Joaquín, decía en la nota, a modo de risa, ¿no? Que la verdad que tenéis un oído muy fino porque yo no entiendo nada. O sea, que no soy la única.
Yo creo que también es posible que la onda que entre a través de directamente lo que se emita sea tan fuerte que colase un poquito lo que es los picos. Entonces, de alguna manera, es como si se escarchara, ¿no? Como si de pronto quedara saturada la onda y no se escucharan todos los matices.
Yo he apreciado, Antonio, si me permites, que había una saturación de agudos.
Sí,
tanto en esta como en la anterior.
Sí,
no sé si es la forma de trabajo.
Es la forma de trabajo.
Correcto. Sí.
Bueno, pues vamos a la última que tú grabas, que es una voz que interpretáis que puede decir pero, quiero, puedo. Esa también es un trasradio y bueno, vamos a escucharla, Paco. Yo escucho no puedo.
Yo escucho abuelo.
Abuelo. Pues
he escuchado algo, pero clarísimo, pero estoy aquí pensando.
Vamos a ver nuestra especial submoza de esta noche, María.
De verdad, ¿eh?
Mira que somos malos, no, María.
Yo me sumo a Antonio Tapia, abuelo.
¿Abuelo?
Sí.
Bien, bueno, está claro que esta vez sí hay algo, aunque no estemos de acuerdo, pero hay algo, evidentemente. Bueno, pues estas son los trasradios que tú conseguiste con los equipos que pusiste y es una forma, pues no lo habíamos hecho nunca, el utilizar esa tecnología y ha dado resultados. No sabemos muy bien exactamente cuál puede ser el sentido de todo eso, pero sí que hemos conseguido resultados. Vamos, Antonio, a lo que se obtuvo en los otros equipos. Y cuéntanos, porque tenemos unos vídeos también colgados que están en la nota de Facebook al principio, para los que lo quieran ver y oír, porque ahí están con su banda sonora. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que pasó aquella noche y qué es lo que se estuvo?
Bueno, en principio hay que decir que nosotros íbamos preparados, aparte con el equipo de trasradio, también llevábamos una grabadora y luego aparte 5 cámaras, de las cuales 2 eran con visión infrarroja y otras 3 más que pusimos, pues bueno, que utilizamos para distintos sitios. Es cierto que esa noche, pues, la redacción había gente trabajando, con lo cual hay una parte de las cámaras que hay que directamente que desechar porque había mucha contaminación de ruidos de gente, de personas moviéndose, luces que se encendían y apagaban, evidentemente producto de la actividad. Entonces, claro, esa parte no tenemos que, de alguna manera, desecharla. Pero, por otro lado, sí que quedó una zona que estaba, digamos, ya cerrada, que es donde empezamos a preparar el programa. Y esa oficina o ese estudio o redacción se quedó casi cerrada. Aparte quedaba en una de las esquinas de lo que es las instalaciones, ¿no? Bueno, entonces allí lo que hicimos fue poner en principio, perdón, una cámara de infrarrojo, que la dejamos, llegamos, la conectamos, comprobamos que, bueno, que ya no había nadie por allí, estuvimos Quique y yo montando, viendo el espacio y tal, y entonces allí pues pusimos una cámara a grabar. Allí ocurrió una serie de fenómenos, bueno, unas situaciones paradójicas, podemos decir, porque no hay nada que sea muy evidente. Pero bueno, el tema es que lo que pasó primero es que a las 11 y 7 minutos, que es cuando empezamos, pusimos la cámara y en principio yo creía que la había dejado grabando. Pero me pasó como muchas veces que se ve que hubo algún tipo de corte o algo y se dejó de grabar. Entonces ahí están los primeros 6 o 7 segundos y luego a partir de ahí nada. Pero luego, cuando volvimos, al rato, vimos que, bueno, estaba todo apagado, ¿no? En la instalación no había nada encendido. Todos los ordenadores, las luces, todo. Pero cuando volvimos a la hora aproximadamente, a las 12 menos 5 o por ahí, vimos que cuando entramos que había una pantalla de ordenador estaba encendida. Y que además en la máquina, o sea, en la cámara que habíamos puesto a grabar de infrarrojo, había en esa hora había 6 segundos grabados, sin nada, nada más que con lo que es la instalación, ¿no? O sea, la redacción vacía. Entonces, la conclusión que yo saco de eso es que precisamente a esa hora, que fue a las 23:43, esa pantalla se encendió y entonces la cámara se activó en el sola, en el sentido de que tenía un sensor de, digamos, de movimiento o de luz, de tal forma que cuando dio el fogonazo a la pantalla, la cámara se activó, grabó esos 6 segundos y después se volvió a desactivar. Pero además que volvió a desactivarse y que prácticamente se quedó sin batería, ¿vale? Con lo cual ya nosotros, esta grabación y todo eso, está por ahí el vídeo, ¿no? El corte, para que se vean esos 6 segundos, pero vamos, no hubo apenas nada más, ¿vale? Uh-huh. Luego, a las 12:25, o sea, llegamos allí y pusimos, mientras tanto pusimos una, nos llevamos esa cámara porque había fallado, ¿no? Que pensábamos que había fallado, nos llevamos esa cámara y entonces pusimos una GoPro, una cámara pequeña, que esa no era de visión nocturna, pero por lo menos pusimos un testigo, digamos, donde se pudiera ver lo que se estaba grabando. Y luego a las 12:26, una vez que habíamos recogido la cámara de infrarrojo, la volvimos, le pusimos una batería nueva y la volvimos a poner otra vez en el estudio a grabar. Entonces, a los 4 minutos, a las 0:30, entramos con María porque estábamos grabando y emitiendo. María iba contando lo que había del programa, íbamos viendo las cámaras y tal. Y entonces, digamos que entramos allí para poner, estuvimos explicando cómo se iba a hacer, dónde se iba a poner la cámara y tal. Y entonces, en el tiempo que estamos hablando, María y yo, de pronto hay un pequeño orbe que atraviesa la pantalla, y eso queda registrado. Sí, y
se puede ver en el vídeo que hemos puesto.
Se puede poner en el vídeo así. Sí, sí. Luego, ya se dejamos grabando todo el rato, ¿no? Entonces, a las 12 menos 10, entramos a poner una grabadora. Entonces, en el transcurso que estábamos poniendo esa grabadora, a las 12:49, pues pusimos la grabadora, la pusimos a grabar, mientras tanto María estábamos hablando con ella, diciéndole cómo íbamos a poner la grabadora delante de la cámara para que si había cualquier movimiento quedara reflejado, la cámara controlara esa grabación. Y entonces aquí es donde empieza a pasar algunas cosillas un poco extrañas. Entonces, un par de minutos mientras estábamos en eso, en el 5104, porque tuvimos la suerte de que en la cámara, en el estudio, había un reloj digital que se ve perfectamente a lo largo de toda la grabación en la cámara. Entonces, mientras María le estábamos explicando dónde íbamos a ponerla, se oye una voz femenina, suave, que dice, vale, por lo que hablábamos antes de la duplicidad, que dice, vale, justo antes de que yo diga, vale, pues. Y le estaba explicando a María, una voz suave que se oye pegada al micrófono, diciendo, vale.
Vamos a escucharla. Aproximadamente. Vamos a escucharla, Paco.
Que no saliera. Vale, la ponemos. ¿Cómo buscar el lugar que no saliera? Vale, la ponemos. ¿Cómo buscar el lugar que no saliera? Vale, la ponemos. ¿Cómo buscar el
Se adelanta a ti. Es decir, tú dices vale, pero a esa voz antes dice vale. ¿Qué es lo que tú estabas pensando?
Claro, efectivamente. Y además no me ha pasado más veces. Pero aparte es que María, que estaba allí conmigo, ella anteriormente, ella ya había dicho vale. O sea, que era muy difícil que estuviera diciendo vale. Además se nota en el corte original.
María,
¿eh?
No es la voz de María.
No.
Exactamente. Es que en el
esa sí era la voz de María.
Esa sí. En el corte original se oye la voz de María diciendo vale, porque además en ese momento creo que ya estaba grabando y mostrando a la gente a través del directo cómo hacíamos la grabación. Entonces, bueno, y en ese minuto también, luego 2 minutos después, cuando ya no lo habíamos oído, se oye un chasquido que queda grabado y registrado tanto en la cámara como en la grabadora, y suceden dos cosas. Ya cada una de las máquinas se comporta de manera diferente. Uh-huh. En la grabadora, en el fondo de banda de sonora de lo que es el vídeo, vamos a empezar primero por la grabadora. En la grabadora lo que se oye primero es un toque, o sea, es como se oye un clic y luego después un toque como en el micrófono, como así. Como esto que estoy haciendo ahora mismo, tocando el micrófono. Como si alguien tocara el micrófono de la grabadora. Y además, en ese momento la cámara estaba grabando y ahí no había nadie, ni había pasado nada, ni anteriormente había ningún ruido. Se oye eso. Entonces, en la grabadora queda registrado el clic primero y después el toque en la cámara. Y luego, por otro lado, en la cámara de vídeo se escucha más largo. Se oye el clic. Primero se oye un clic más fuerte, queda mejor registrado. Y entonces, a partir de ahí, que eso ya fue 2 minutos después, en el 5304, o sea, a las 0:53, 4 segundos, se oye ese chasquido y entonces empieza a escucharse un sonido rítmico, y un poquito después, o sea, por ejemplo, o sea, a ver si me explico, que lo estoy liando un poquito. A la 04, en el segundo 4, se empieza a grabar, en el segundo 9 se empieza a escuchar ese sonido rítmico y en el segundo 11, 2 segundos más tarde, se oye un como si alguien avisara, uh-huh, que flotando encima de eso. Y luego aguanta un poquito más y ya desaparecen y se deja de escuchar. Mientras tanto, en el momento que se escucha el en el vídeo se ve como un pequeño orbe atraviesa de arriba abajo fugazmente, muy rápido, que se oye cruza el orbe justo por encima de la visión de lo que sería la grabadora.
Vamos a escuchar ese que sí lo tenemos grabado.
El sonido sale muy agudo, pero es por el filtrado, que al limpiar pues pierde la frecuencia de bajo nivel y se quedan solo los agudos.
Y vamos con el final, que tenemos muy poquito tiempo ya.
Y luego ya al final, pues precisamente hay una cosa que en el 57-17, o sea, a la 1:03, pues empiezan a oír una serie de pasos como si estuvieran subiendo una escalera. Y es curioso porque además una serie bastante larga, porque a partir de ahí empiezan a oírse y todavía no había acabado el programa y ya la gente se había ido de los estudios. Con lo cual, la única referencia que nos puede quedar es que fuera alguien de arriba, pero es que se oye como si estuvieran subiendo una escalera. O sea, que no son pasos que van a un sitio y vuelven dentro de un piso, sino que fue una serie larga, como unos 30 segundos, y más aparte se oyeron durante mucho más rato. Pero es que al entrar, cuando entramos al estudio, María me comentaba y dice, oye, ¿tú no has oído unos pasos?
Sí.
Eso a primera hora.
Uh-huh. Curioso. Vamos a escuchar un fragmento de esa grabación. Pues ese es un pequeño fragmento, era mucho más largo, como tú dices, donde se veían esa especie de pasos que se van moviendo. La verdad es que ha dado mucho de sí esta noche la psicofonía, y eso que no lo hemos puesto todo, porque queda todavía material que investigar. Y bueno, pues un año más que cuando lo hacemos, María, las cosas funcionan.
Sí, la verdad es que sí, y además creo que también los oyentes pudieron ver todos los dispositivos, todo lo que hacíamos, porque lo retransmití, ¿no?, mediante uh-huh. Facebook, que eso sigue estando, que eso no se borra, por si alguien quiere volver a verlo. Ahora lo voy a buscar y voy a poner el enlace para que la gente también lo vea un poco más. Y como tú comentas, Joaquín, todavía hay muchos cortes que nos han enviado que no hemos podido sacarlos, o a lo mejor no eran tan claros, ¿no?, para mostrarlos en antena. Pero es lo que tú comentas, Joaquín. Hemos puesto lo que hay, lo que pasó. No estamos afirmando absolutamente nada. Y si no hay, pues también se dice, ¿no?, que es algo que también lo llevamos diciendo tanto en la noche de las psicofonías como en la noche de los ovnis.
Uh-huh. Pues lo vamos a dejar aquí. Enrique Luca, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Enrique Tapia, muchas gracias.
Gracias.
Y si sale algo nuevo, si descubrísemos algo nuevo, pues siempre lo podemos poner cuando llegue el momento. Es decir, si alguna de las cosas que no hemos todavía podido investigar, o algo que nos falta por recibir, algún oyente que lo ha sido un poco rezagado y lo manda más tarde, nosotros, si merece la pena, lo escucharemos.
Bueno, sí, si aún queda material, porque yo, por ejemplo, mi cámara no la ha sacado todavía.
Vamos a ver qué
queda también.
Pues, vamos a dejarlo aquí y vamos a entrar enseguida en el siguiente tema.
En Onda Regional de Murcia, el último peldaño.
Para muchos de nuestros oyentes, seguramente si decimos Men in Black o Hombres de Negro, pues se empiezan a imaginar enseguida esas películas tan famosas, tan divertidas, que Will Smith pues ha hecho. Yo además creo que muy bien hechas, son películas que sirven para eso, para pasar un rato, para evadirnos de los problemas, pero nada tienen que ver con la auténtica leyenda de los Hombres de Negro. Durante mucho tiempo eran unos seres temidos. Los investigadores, en primer lugar en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, temblaban si recibían una llamada de uno de estos supuestos extraños agentes, o no sabemos si eran agentes o no, pero que cuando se presentaban era para llevarse expedientes, para amenazar a los investigadores para silenciar testigos, para hacer desaparecer pruebas, para hacer desaparecer incluso documentales, para cerrar organizaciones que se dedicaban a la investigación de la ufología. En definitiva, algo que nada tiene que ver con el simpático agente Will Smith y todo lo que nos han contado en esas películas de los hombres de negro, que a mí me gusta mucho, pero que no tienen nada que ver con la historia original. De esa historia original vamos a hablar esta noche. Paco Barrera, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos, queridos perdañeros.
Buenas noches. Llegamos a la segunda entrega de Los Hombres de Negro y lo has titulado Las organizaciones desaparecen, las pruebas vuelan y los documentales se cancelan. Nada más y nada menos que la forma de actuar de estos personajes.
Efectivamente, es que me he propuesto en pequeñas entregas o capítulos ir dando porciones de esta realidad del hombre de negro. Y bueno, hoy concretamente en el programa de hoy vamos a hablar de tres cositas. Las organizaciones que desaparecen, ya de hecho en el primer programa ya estuvimos viendo como el caso de la IFSB, cuyo órgano informativo era la Space Review, en la cual, pues, vamos, el famoso caso Bender, ¿no? En el cual, pues, vimos el fatal desenlace que tuvieron el tema. Pero no solo eso, sino además no solo desapareció esa organización, sino desaparecieron otras. Ahora vamos a dar un ejemplo de ella, pero antes quiero comentar dos cositas. Una de ellas es que precisamente a partir del caso Bender, Gray Barker y James Mosley, nada más y nada menos que pudieron recopilar hasta 600 casos de visitas de estos hombres de negro. Un dato a tener en cuenta. Y otro dato a tener en cuenta, y por cierto, bueno, esto sería una puntualización del primer programa, y es que recuerdo que casi al final, cuando Joaquín, tú habías comentado el tema del caso del hombre del cable verde, bueno, pues en aquel momento, y debido a mis lecturas que llevaba sobre el investigador John Keel, le di la paternidad a John Keel de este caso, que por cierto lo tocaremos en el próximo capítulo, hablaremos de esta tipología en las visitas, en fin. Pero bueno, lo que quería decir es que, como dije, se lo atribuía a John Keel, y realmente no es John Keel. El que divulgó por primera vez ese caso fue el investigador Ivan T. Sanderson, que lo relata en su libro Residentes Invisibles. Pero bueno, hecho esto ya, pues cuando quieras comenzamos a citar algunos ejemplos de organizaciones que han volado.
Vamos a comenzar, y bien dicho esa puntualización, porque siempre hay que ser exacto, aunque bueno, la verdad es que un lapsus lo puede tener cualquiera. Vamos a entrar en esas organizaciones que desaparecen, que como decía es una de las actividades que más se le han atribuido a los hombres de negro, ¿no? El cerrar organizaciones, silenciar a todos aquellos que se dedican a investigar algo que ellos pensaban o que podían calificar como peligroso para no sabemos qué tipo de intereses.
Efectivamente, una de las características de esta, digamos, casuística fue precisamente eso, acallar los medios informativos, los buenos medios informativos, y hago hincapié en ello, que se dedicaban a esto. En fin, podemos empezar citando, bueno, nos situamos en el año 1953, donde Edgar R. Harrell, fundador y presidente de la Australian Fleet Saucer Bureau, pues recibió la visita de estos tres señores. Y bueno, hablaron, charlaron un ratito, y como resultado de esta amena charla, pues Harrell desmanteló su organización de manera definitiva. Otro colega, H. Fulton, director de la Civilian Saucer Investigation de Nueva Zelanda, pues tras otra visita similar, pues en fin, el resultado fue el mismo, cerrar la organización. Pero bueno, de forma ilustrativa, vamos a donde podemos apreciar, digamos, el modus operandi de estos siniestros personajes. Vamos a citar nada más y nada menos que nos vamos a coger de la mano del doctor Jiménez del Oso, que el caso que vamos a relatar aparece en su enciclopedia gráfica Los temas ocultos. Y además, no solo del doctor Jiménez del Oso, también nos amparamos bajo la tutela de Fabio Serpa, que también el caso que vamos a decir lo recoge en su libro Los verdaderos hombres de negro. dichas las fuentes de información, pues vamos a ello. Nos estamos refiriendo, en este caso, al asalto que sufrió la revista norteamericana Official UFO. Esta revista, concretamente el 16 de septiembre de 1977, o sea, nos estamos ya aproximando a nuestra fecha, pues vamos a poner en palabras del propio director de la revista cómo relata este suceso. Dicen, eran las 6 de la tarde, nuestras oficinas ya estaban cerradas y la gente ya se había retirado, a excepción del editor Jed Goodman, quien se había quedado trabajando hasta tarde, pues, en un proyecto especial que estaba elaborando. Bueno, pues en estos instantes sonó el teléfono y desde el otro lado de la línea un hombre habló con voz profunda. Decía, por su seguridad personal le hago esta advertencia. No indague demasiado a fondo en lo que usted denomina un fenómeno ovni. Evidentemente desconoce la profunda seriedad de lo que investiga. El precio que puede llegar a pagar por sus indiscreciones dentro de este campo es mucho más grave de lo que imagina. No hubo más comentarios. El teléfono se cortó. Bueno, eso quedó, digamos, ahí, esta primera advertencia. Pero en la fecha siguiente a esta llamada telefónica se pudo comprobar la presencia de un auto negro frente a la casa de Charles Corley, el editor asociado de esta revista. También se pudo observar otro coche frente a la oficina de la publicación de la revista en Nueva York. Y no solo se quedó la cosa ahí, empezaron a recibir llamadas telefónicas en las que los investigadores no atendían. Y bueno, el pitido del teléfono empezó a resultar hasta insoportable. Los editores manifestaron que se sentían vigilados por aquellos personajes que incluso sabían cuándo se movían, qué hacían y a quién llamaban por teléfono. Y por si fuera poco, el colmo de la circunstancia extraña fue la presencia de un nuevo compañero en la redacción, un tal Ron, quien dio muestra evidente de no saber comportarse socialmente, ignorando incluso cómo usar un cubierto a la hora de comer. Dato curioso. Pero el asunto no termina ahí, pues al cabo de unos días Conley recibe una nueva llamada telefónica en la que dice: escuche con atención, usted no se imagina cuán cerca suyo se encuentra la muerte. Se le advirtió por su propio beneficio. Usted está siendo vigilado. Todo movimiento es cuidadosamente monitorizado. Tenga cuidado, pues tiene usted en su poder unas fotografías tomadas por un fotógrafo de la editorial que son extremadamente secretas. Si usted llega a publicarlas, sería un suicidio. La comunicación se cortó ahí. Pero lo más extraño del asunto era que en aquellos momentos no estaban dichas fotografías en poder de la editorial. Es decir, esta gente no la tenía. Las fotografías aparecieron más tarde, cuando Jack Blackley las aportó. Dichas fotos se habían tomado en Petuli, Ohio, de forma casual. En ellas se veía una figura humanoide casi transparente y en el aire había suspendida una forma oval. Inmediatamente fueron guardadas en la caja fuerte. Pero al día siguiente, tres hombres vestidos con trajes oscuros y gafas de sol asaltaron la redacción, amenazando a Jeffrey Goodman con lanzarlo por la ventana de un 12º piso si no se las entregaban. Después de romper cerraduras, puertas y cerraduras que se encontraron a su paso, dieron con las fotos y dejaron en paz al editor. No sin antes decirle, usted, Mr. Goodman, es un tipo con suerte. Después de ello, y pese a la presencia de más personas en la redacción, los tres extraños visitantes se marcharon tal cual habían venido.
Es tremendo, Paco, es tremendo. Sí. Hasta dónde pueden llegar. Claro, todo esto muchas veces se ha pensado que podía ser, leyenda, que nunca sucedió, que forma parte de un guión casi de película de serie B de los años 50, pero realmente no es así, porque como tú has nombrado, pues investigadores de la talla de Fabio Zerpa u otros investigadores norteamericanos también que tuvieron pues recogiendo mucho material sobre este tema, pues sí que fueron los que hablaron directamente con estos testigos, y en realidad esta gente contaba esto con absoluta seriedad, es decir, que no se estaban inventando nada.
Efectivamente, o sea, esto está recogido, como he dicho, he citado dos obras, está en más partes, he podido, cotejarlo, que hay en otras obras que también hacen alusión a este caso, y bueno, está francamente contrastado. Realmente es bastante gordo lo que dicen. Sí. De hecho, hay un detalle que es que quería hacer una cuestión, y es que antes incluso de que en la redacción se recibieran las famosas fotos, ya estaban diciendo que esas fotos no podían salir a la luz y que tenían que, vamos, que fueron secuestradas.
Se adelantaban a los acontecimientos,
Sí, hago hincapié en eso, se adelantaban a los acontecimientos, porque ahora después vamos a ver otra cosilla y ya lo unimos.
Uh-huh. ¿Sí? Por cierto, las pruebas que ni siquiera estaban en la redacción ya eran secuestradas, pero no era lo único que volaba, había más elementos que podían volar cuando los hombres de negro estaban cerca.
Efectivamente. Vamos a contar ahora un incidente, que este ya es, digamos, la otra parte del título de esta segunda entrega, y es que las pruebas vuelan. Bien, he querido, bueno, hay varios ejemplos, pero a mí me gusta uno, y porque es bastante, bastante antiguo. Vamos a citar un incidente poco conocido que se produjo unos cuantos años antes de la famosa oleada de las aeronaves del 1896-1897. Esta oleada era conocida como la oleada de los misteriosos dirigibles o los dirigibles fantasmas. Pues antes de este año, poquito antes, concretamente en el 1880, en la localidad de Galisteo, Nuevo México, bueno, actualmente no existe Galisteo, se llama Lami. Se ha cambiado el nombre del pueblo. Bien, pues resulta que, y como he dicho, esto está en Nuevo México, pues resulta que los que estaban allí, los vecinos del pueblo, pudieron observar el paso de un enorme objeto oscuro que poseía unos dibujos en su costado y unas ventanillas en donde habían asomado unos rostros sonrientes que hablaban una lengua extraña. La aproximación de esta aeronave, entre comillas, hacia los testigos fue muy rápida. Las voces que habían escuchado antes se volvieron más claras y comenzaron a oír lo que sonaba como personas gritando muy fuerte para atraer la atención de los demás. Pero lo extraño era que el idioma en que se escuchaba era totalmente desconocido por los testigos presentes. Cuando la nave pasó sobre los testigos y atravesó el pequeño pueblo de Galisteo, varios objetos cayeron al suelo. Uno de los objetos caídos era una magnífica, se describe como una flor, era una magnífica flor, con un trozo de papel extremadamente fino, similar a la seda, en el que había algunos caracteres que se parecían mucho a las de las tazas de té japonesas. Para hacernos una idea, era tipo así, un tipo de escritura. No solo cayó esta enigmática flor, sino también cayó una taza cuya manufactura era muy peculiar, completamente diferente a cualquier otra conocida en ese momento. La taza, junto con la flor, fueron guardadas por el operador de la estación del tren del lugar. La información de esto fue publicada al día siguiente por el periódico Santa Fe Daily News, y al parecer esto atrajo a un extraño visitante bastante especial, de rasgos somáticos orientales, que se dio a conocer como coleccionista de curiosidades y que venía con la intención de comprar los objetos caídos de la aeronave, ofreciendo una suma de dinero que francamente no se podía uno despreciarla. Así que le fue muy fácil hacerse con el betín, con la flor y con la taza. Este hombre, cuando ya tuvo los objetos se presentó como un coleccionista que le interesaban estas rarezas, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, una vez que este hombre tuvo los objetos en su poder, argumentó que la aeronave debía de haber venido de Asia o Japón, presumiblemente debido a los caracteres de apariencia extranjera escritos en el papel de seda que se encontraron junto con la flor. Y tal como apareció este misterioso personaje, desapareció. Con estas pruebas que daban veracidad a este caso. Aquí hay que comentar una cosilla. Y es que nos llama la atención que, primero, sin apenas haber tenido tiempo para que se conozca este incidente, recordamos que estamos en 1880, aparezca un extraño personaje y haga desaparecer las pruebas del suceso. Por otro lado, este extraño personaje dijo que, bueno, podía que la nave esta procediera de Asia o Japón. Y la verdad es que nos cuesta admitir que fuera posible un vuelo transoceánico cuando aún no se había conseguido construir por parte humana un dirigible que pudiera realizar tal proeza. A título informativo recordemos el siguiente dato. No fue hasta el 24 de septiembre de 1852 cuando el piloto ingeniero francés Henri Guilfoyle realizó lo que se puede considerar el primer vuelo en la historia a bordo de un dirigible. Lo construyó él mismo y estaba propulsado por una máquina de vapor. Solo pudo hacer un recorrido de 27 kilómetros entre París y Trappes, a una velocidad media de 10 kilómetros hora. Ojo, y esto fue 52 años más tarde. Luego, ¿podemos hablar de un vuelo transoceánico en el 1880?
La verdad es que cuesta creerlo, ¿eh? Cuesta creerlo con esa, en ese momento histórico, con el estado de la ciencia. La verdad es bastante complicado.
Efectivamente, ese es el tema. Aquí hablamos que hasta 52 años después de este suceso no tenemos constancia de un dirigible hecho por la mano humana. Sin embargo, también tenemos que decir que en los años, como he dicho, posteriores al 1880, concretamente eran 9 años más tarde, sucedió lo que se denominó la oleada de los dirigibles fantasma. Uh-huh. Una casuística muy, muy curiosa.
Pues vamos a hacer una pausa y continuamos.
¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche.
El último peldaño.
Un vuelo transoceánico en 1880. Pruebas que desaparecen. Seres vestidos de negro que se dedican a manipular toda esta información que podría hacer avanzar a la humanidad. Y un caso muy curioso, un caso famoso en la historia de la ufología, que probablemente los más veteranos conozcan, pero que tiene mucho que ver con toda esta historia. Y si decimos el nombre de una isla, se van a dar cuenta enseguida. La isla Maury. Paco.
Pues sí, es un caso controvertido. Pero bueno, vamos a relatarlo. Resulta que el caso aconteció el 21 de junio de 1947. Unos días antes del caso Ken Arnold. Pues resulta que a las 14 horas de dicho día, Harold Dahl se encontraba en su embarcación frente a la isla Maury, situada a unos 5 kilómetros a la altura de Tacoma, Washington, junto con su hijo, dos tripulantes y un perro, cuando pudo observar a 6 máquinas de enormes dimensiones de forma parecida a un buñuelo, tendiéndose en el aire. Pudo ver claramente que los buñuelos eran de aproximadamente 30 metros de diámetro y poseían ventanas tipo ojo de buey. Calculó que se hallaba a unos 600 metros de altura sobre sus cabezas y se encontraban silenciosos e inmóviles, cosa que aprovechó para tomar varias fotografías del fenómeno. De pronto, uno de los objetos, o de los buñuelos, se acercó al otro y pareció tocarlo, instantáneamente se oyó un golpe sordo y del objeto tocado se desprendieron pequeños trozos de los que parecía ser un metal de aluminio brillante cayendo en la bahía donde se hallaban. El artefacto comenzó a elevarse y dejó caer más trozos de metal de mayor tamaño. Parecía lava negra, como escoria en el agua, como escoria. Y al tocar el agua, creaban vapor de agua. Estos pedazos formaban una lluvia tan densa que Dahl y sus compañeros tuvieron que buscar refugio en los acantilados. Como resultado de esta lluvia de fragmentos, el perro resultó muerto y el hijo de Dahl, Charles, fue herido en un brazo. Se recolectaron gran cantidad de muestras y la embarcación puso rumbo a Tacoma, en donde Charles fue hospitalizado. Resultó curioso que la radio de la embarcación, que había estado funcionando perfectamente, en ese momento dejó de funcionar. Dahl informó de lo sucedido a su supervisor, Fred L. Christman, y le entregó la máquina fotográfica y los fragmentos del extraño metal que había recogido. Cuando las fotografías fueron reveladas, aparecieron en ellas las extrañas máquinas avistadas, pero los negativos estaban cubiertos de manchas blancas, como si hubieran estado expuestas a alguna clase de radiación. El 22 de junio por la mañana, pues, es decir, aún ni siquiera habían pasado 24 horas del suceso, Harold Dahl recibió la visita en su casa de un hombre vestido de negro, que le dijo que sería mejor que se olvidara de todo lo que había visto en la isla Maury. Pero los sucesos extraños siguieron produciéndose, y el 23 de junio, el supervisor de Dahl, Christman, mientras realizaba una inspección por la isla de Maury, vio un objeto similar a los que había visto su subordinado. Transcurrido unos días del suceso, Ken Arnold, famoso por su reciente avistamiento en Monte Rainier, se puso en contacto con Crisma y, tras escuchar relato de este, decidió telefonear a Frank Brown, teniente de los servicios de información militar, para que se trasladara lo más rápido posible hacia Tacoma. Brown llegó a Tacoma el 31 de julio, en compañía del capitán Davison, en un avión de la Fuerza Aérea. Los visitantes reciben una caja con las muestras de metal de manos de Ken Arnold y en esa misma noche parten hacia una base situada en Hamilton Field. A la mañana siguiente se supo que el avión no había llegado a su destino. Se había estrellado a los 20 minutos de haber dejado la pista del aeropuerto. Se descartó la posibilidad de sabotaje, pues el B-25, avión de la Fuerza Aérea, había sido estrechamente vigilado mientras permaneció en tierra. Posteriormente a todos estos hechos, Arnold, Dahl y Christman recibieron la visita de oficiales del Servicio de Información Militar, que les hicieron a estos dos últimos, es decir, a Dahl y a Christman, que olvidaran el asunto y que avisaran a los medios de comunicación, ojo, que todo lo que habían relatado era un fraude. Evidentemente, los tres se negaron. Poco tiempo después de esto, Christman y Dahl desaparecieron de Tacoma sin dejar rastro. Es curioso. Este caso, como he dicho, es controvertido, puesto que hay información, sobre todo ya he estado buceando un poquitín en los medios escépticos al respecto, y basándose en una declaración que hizo el oficial Edward J. Ruppel, acordaros de este, era el que tenía a su cargo el proyecto Libro Azul, en fin, escribió un libro, y en donde en ese libro dice que la historia de Maury fue un fraude. E incluso Donald H. Menzel, también en otro libro, está también de acuerdo con Rupert. Bien, un fraude. Pero, ojo, ¿quién dice esto? Lo dice un oficial de la Fuerza Aérea y lo dice un astrofísico contratado por la Fuerza Aérea para desmentir precisamente todos estos casos. Yo aquí hago un paralelismo con el incidente Roswell. El tan controvertido incidente Roswell. Es decir, tenemos una postura oficial en que niegan todo o desacreditan todo y, sin embargo, la realidad creo que va por otro lado. Tanto es así que vamos a hacer un pequeño comentario sobre el asunto del avión, el B-25, en donde se le dieron la muestra a estos dos oficiales que fueron de la Fuerza Aérea, se le dieron una caja con muestras de los fragmentos que habían caído y iban a ser llevados a la base de Hamilton Field, como sabemos, una base en donde se estaban recogían información en aquella época sobre OVNI y sobre estrellamiento y sobre todas las materias que se podía coger de ellos. Pues bien, entonces nosotros nos preguntamos, ¿el avión B-25 fue un accidente o pasó algo más? Porque el sabotaje se excluye debido a que mientras estuvo en estacionado estaba siendo vigilado por fuerzas, por militares, o sea, estaba bastante bien protegido. Por lo tanto, ¿qué pasó? Pues podemos decir que en relación con el accidente de este aparato, el B-25, diremos que en un reportero del Tacoma Times, un tal Ted Morello, recibió una llamada en la redacción de un misterioso informante que le dijo: el bombardero B-25 había sido derribado con un cañón de 20 milímetros. Los titulares del Tacoma Times, el Tacoma Times es un periódico de la zona, decía también: posible sabotaje en el accidente del bombardero del ejército en Kelso. Y un subtítulo decía: el avión puede contener un disco volador secreto. En un artículo escrito por Paul Lance, decía que el avión había sido saboteado o derribado para evitar el envío de fragmentos de discos voladores a la base de Hamilton Field, California, para donde podrían ser analizados. Pero volvamos otra vez con nuestro misterioso informante. Pues también dijo que las partes del disco transportado eran las de uno de los misteriosos objetos que se precipitaron en el reciente incidente de la isla Maury. Pero, ¿quién era ese misterioso informante que conocía los hechos antes de que salieran a la luz? Hay un detalle a tener en cuenta. Y es que, 12 horas antes de que el ejército informara la identificación oficial de los fallecidos en el accidente, nuestro informante ya había dado sus nombres: el capitán William L. Davidson y el teniente primero Frank M. Brown. Y por último diremos, tal como aparece en el artículo de Tacoma Times, que un oficial de inteligencia confirmó que en el bombardero B-25 llevaban material clasificado. ¿Quién era esa garganta profunda?
Es que fíjate, Paco, estamos ante una película de espionaje, pero interno. Es decir, aquí no hay, aparentemente no hay enemigos exteriores, no hay agencias exteriores, sino que hay alguien que parece que está por encima de incluso de los medios gubernamentales, que es quien está pues haciendo todo lo que haga falta para que no se conozca la verdad sobre estos objetos, que no saben muy bien de dónde vienen. Evidentemente, por la tecnología que tienen, parece que no son, por lo menos, de las potencias que en esos momentos fabricaban los aviones y los elementos militares. Va mucho más allá. Pero luego hay estos individuos que, en principio, podría parecer que se trata pues de agentes gubernamentales, porque su apariencia pues es de aspecto humano, pero el comportamiento que tienen, desde luego, es muy inquietante y va mucho más allá de lo que podría ir en el caso de que fuesen agentes. Como puede también hacernos ver pues la última parte de esta historia, es decir, cuando se intenta divulgar hacia el gran público secretos que tienen que ver con ovnis, a través de documentales y además, sobre todo, de personas muy famosas, como vamos a ver ahora, también aparecen estas manipulaciones, incluso hacen que se cancelen y no se emitan nunca documentales que podrían haber aportado muchísima luz en toda esta historia, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Aquí, en el caso anterior, también se ha dado lo que hemos comentado en el otro caso, que antes de conocerse ya la información, estos señores ya la sabían. Bien, Pues, como muy bien has dicho, Joaquín, ahí ya es la última, digamos, parte del título que le hemos dado a esta segunda entrega, es que los documentales también se cancelan. Aquí vamos a citar el caso de un personaje, un actor, cantante y guionista de cine, Dan Aykroyd, conocido por sus actuaciones en el dúo The Blues Brothers junto con John Belushi y por su papel coprotagonista en la película Cazafantasmas. Pues bien, el interés de este señor, de Dan Aykroyd, perdón mi inglés, pero es que este nombre me cuesta bastante trabajo pronunciarlo. Bueno, el interés de este señor por el mundo de los ovnis, la verdad es que le venía ya de muy lejos, pues a lo largo de su vida tuvo dos importantes experiencias dentro de este campo, que le hizo que, bueno, se dedicara de una forma bastante significativa de su tiempo a leer, a estudiar y a hablar sobre el tema. Y, entre otras cosas, se convirtió en uno de los portadores más activos de la MUFON. La MUFON, como todos saben, es una organización americana bastante importante dentro de la fenomenología OVNI. Bien, pues ya llegó, digamos, al culmen, Aykroyd llegó al culmen de sus cosas cuando se unió al cineasta David Cereda y realizaron un documental, Dan Aykroyd Unplugged on UFO, en donde nos presentan avistamientos reales, casos impactantes, muchos de ellos inéditos, y que incluso, la verdad, dejaría a más de uno rascarse la cabeza. Pues bien, Aykroyd estaba trabajando en un documental, una serie para el canal Ciencia Ficción, con varios personajes muy reconocidos en el mundo de ufología. Podemos citar a Linda Montolhouse, a Stephen Green, John Marsh, en fin, entre otros famosos. Se habían filmado ya 8 episodios que componían la serie y que estaban casi a punto de emitirse. Sin embargo, ocurrió una cosa curiosa. Y es que un día después de la filmación, nuestro protagonista salió a fumar un cigarrillo y a responder a una llamada telefónica. Cuando estaba hablando por teléfono, pudo ver un coche negro estacionado al otro lado de la calle. Un hombre alto, vestido de negro, salió del coche y lo miró fijamente. Dan se dio la vuelta por un momento y luego se volvió, pero el hombre y el coche se habían desvanecido, ya no estaban. Una vez terminada la llamada telefónica, Dan regresó al estudio y le comunicaron en ese momento que la serie había sido cancelada y que nunca saldría al aire. Al día de hoy aún no se conoce la razón de esta cancelación.
Pues en la línea de todo lo que hemos visto, porque vamos a ver, es que estamos hablando de uno de los actores en ese momento, bueno, y hoy, más influyentes y famosos de Hollywood. Bueno, la película Cazafantasmas, tanto la 1 como la 2, pues fueron, arrasaron. Y bueno, este hombre no solamente aparece en esa película, que es quizá la que más podemos recordar de su filmografía en cuanto a impacto mediático, pero tiene muchísimas películas. Aparte también tiene su carrera musical. Es decir, estamos hablando de una persona que no es cualquiera. Y que a esa persona, que además se le hace un programa muy especial, donde él va a hablar de ovnis de una manera pues muy muy suya, ¿no? Con unplugged, es decir, desenchufado, es decir, de alguna forma íntima, ¿no? Que se anule esa serie, que iba a ser seguro un éxito, porque solamente ya el nombre de este actor ya vendería perfectamente en cualquier canal, en cualquier cadena, se podría exportar a muchísimas televisiones. Es muy raro, es decir, que desaparezca un potencial negocio como puede ser ese documental, es algo que nos dice la importancia de quien mueve los hilos, de quien hizo que desapareciera. No sé si era aquel coche que él vio donde podía ir uno de esos agentes o hombres de negro, o si hubo alguna otra llamada. Pero es verdad que es muy sospechoso que todo un actor como este pues se quede sin un programa que estábamos absolutamente convencidos que iba a tener muchísima audiencia.
Exactamente, y más, vamos, en el canal es donde se iba a emitir, de ciencia ficción, sci-fi, uh-huh. Realmente es bastante, bastante importante. De todas formas, este señor, bueno, yo he cogido y he estado investigando un poquitín su vida a través de las redes, en internet, y bueno, en Wikipedia, por qué no decirlo, es curioso, pero merece totalmente la pena leer todo lo que este señor ha hecho. Como hemos dicho, en cine, en teatro, en televisión, productor de películas, de documentales, de todo. Y además, con respecto a esta temática, precisamente, como hemos dicho, de joven sufrió dos experiencias un tanto extrañas, muy relacionadas con estos fenómenos. O sea que de una categoría bastante importante. Vuelvo a repetir, remito a quien quiera que busque la biografía de este actor y verá la categoría de este señor. Uh-huh. Lo curioso del caso también es que el documental, como muy, este documental, 8 episodios, estamos hablando que si anda, no solo iban avalados por este señor, sino también por personalidades, como he dicho, tan importantes como son Linda Moulton House, acordaros la investigadora esta que saltó a la fama sobre todo por el tema de las mutilaciones de ganado, Steve Greens, con el proyecto para hablar en libertad con, se me ha ido el nombre del proyecto que tenía, con militares y tal, para hablar en abierto del fenómeno OVNI, y John Marr, acordaros que este es uno de los principales, junto con John Marr, que escribió La vida secreta, todo el tema de abducciones, incluso toda la temática de hibridación, como ya en su día hablamos y tocamos esta temática, en fin, son personajes bastante importantes, con lo cual imaginaros la categoría de esta serie de 8 capítulos que, bueno, de la noche a la mañana fueron cancelados.
Efectivamente. No quisiera acabar sin preguntarte, María, tú que conoces muy bien la filmografía de Dan Aykroyd, este hombre, a lo mejor alguien podría haber pensado que por su faceta cómica en Cazafantasmas se podía haber utilizado, sí, para desacreditar el fenómeno OVNI, pero es que en Cazafantasmas hace un papel, pero es que en su vida privada es un defensor, como acaba de decir Paco, y además miembro del MUFON, o sea que no estamos hablando de un cómico que vaya a reírse de los OVNIs, ni muchísimo menos, sino que él era un convencido, una persona muy interesada seriamente en la ufología.
Claro, Joaquín, y muy corto te lo digo, pasa también con otros, a lo mejor otros actores, ¿no? Se meten en el papel, defienden unas ideas, pero luego en la realidad son otro tipo de seguidor, ¿no? O tienen otro tipo de ideas. Y eso pasa muchísimo y la gente tiende siempre a ver un famoso y ver como un perfil del personaje cuando son personas y cuando pueden pensar totalmente diferente, ¿no? Como es el caso.
Ciertamente. Pues, Paco, una segunda entrega magistral de Los Hombres de Negro. La siguiente está, imagino, en el horno, ¿no?
Pues sí, sí, está en el horno. Además tengo hasta el título y todo.
Ah, pues dínoslo.
Voy a denominar Los Siniestros Visitantes.
Bueno, la cosa se pone muy interesante.
Sí, además en ella vamos a hablar de visitas, destacando la morfología de estos señores. Uh-huh. Visitas de, digamos, bizarras. Uh-huh. Y fotos, hay una foto de Hombres de Negro, y no solo eso, ya anticipo, hasta un caso de un vídeo de Hombres de Negro.
Interesantísimo, ya estamos deseando, dentro de pocas semanas volveremos a estar contigo, precisamente pues para conocer esas historias de los Hombres de Negro. Paco Barrera, muchísimas gracias, una vez más, un fuerte abrazo.
Nada, un fuerte abrazo a todos.
María, muchas gracias a ti también. La verdad que ha sido una noche muy muy interesante. Recordamos el rápidamente el teléfono del museo para los que quieran reservar.
Pues sí, Joaquín, espera, lo tenía por aquí y se me ha ido el teléfono. Te lo digo ahora mismo que ya estamos fuera de antena. Aquí lo tengo. Para los que quieran reservar el 17 de diciembre para que pueda venir a vernos en directo en el Museo del Balón de Benifayó, tienen que llamar al 695-265-269. Ahora lo voy a volver a poner en las redes sociales, pero lo repito, 695-265-269.
Pues ya saben, amigos oyentes, ahí tienen el teléfono para el día 17 estar con nosotros en el Museo del Balón de Benifayó. Vaya Chicano, muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros y ayudarnos a hacer el programa.
A ti y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Xavi Godoy, gracias por haber venido aquí a saludarnos, aquí al último peldaño, a la mesa del programa.
Encantado, Joaquín, y espero que haya más ocasiones. Y la semana que viene estamos esperando la visita de una persona muy especial. Desde Zaragoza, pues, a ver.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver.
Un abrazo. Enrique Lucas, muchas gracias, como siempre.
A vosotros, como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Antonio Tapia, compañero.
Gracias. Pues nada, muchas gracias por invitarme otra vez a esto y nada, y a seguir escuchando más allá de la realidad.
Más allá. Pues amigos oyentes, no tenemos tiempo para más. Ha llegado el final de esta nueva entrega de Último Peldaño. Hemos tenido, yo creo que, temas muy variados y simplemente nos queda pues saludarles. Paco Valera, que está en el control, haciendo que todo esto llegue hasta ustedes de una manera magistral. María José Hernández en las redes sociales. María Chicano, que nos ha ayudado pues desde Cartagena en la preparación y en la presentación del programa. Joaquín Avenza, que le desea que pasen una feliz semana. Que aquellos que quieran estar con nosotros el 17 de diciembre en el Museo del Balón de Benifayó, en ese programa en directo con público y con grandes invitados, ya saben que tienen que llamar a ese teléfono que les hemos dicho y que ahora pueden ver también en las redes sociales, porque las plazas son muy limitadas, y también que tienen la posibilidad de ganar pues un cuadro de Antonio Tapia, que tiene que ver con el misterio, la isla misteriosa, y un fin de semana en un hotel en San Pedro del Pinatar, para disfrutar de las salinas, de esos espacios naturales y de esos paisajes maravillosos que hay por allí. Por supuesto, visitar con tranquilidad el Museo del Balón de Benifayó y otras muchas cosas que hay en esa zona. Así que ya saben que lo que tienen que hacer es escribir un cuento y mandárnoslo. Las bases están también en las redes sociales y nosotros esperamos encantados que, incluso si es posible, lo dramatizaremos y lo podrán escuchar todos nuestros oyentes. Lo dicho, que pasen una feliz semana y que sepan que dentro de 7 días tienen de nuevo una cita con todo lo que es el misterio en Onda Regional de Murcia, en el Último Peldaño.